Rompa lo viejo, auténtico como tú, presenta.
Tú, ya que tú estás en México y estás todo el tiempo allí, estás viviendo prácticamente allí, ¿verdad?
Bueno, ya no, ahora estoy en Los Ángeles.
Estás en Los Ángeles, California. ¿Cómo perciben al puertorriqueño en estas industrias? ¿Hay verdaderamente un racismo o tú crees que...?
De que lo hay, claro que sí. Más mínimo y lo disimulan, pero lo hay. Tú eres latino en donde, donde te pares.
¿Y puertorriqueño, ir más allá, al boricua?
Bueno, en Los Ángeles más bien es el mexicano. ¿Me explico?
El que es la mía.
Pero, o sea, la ignorancia del americano es increíble hasta cierto punto, ¿sabes? Ajá, ajá. Y se creen que de México para abajo todo el mundo canta mariachi, hasta Argentina te dicen mariachi.
Wow.
O sea, yo les cuento Bolivia y me dicen, ¿qué es eso, México? O sea, se creen que todo es México. Te digo, compañeros míos de trabajo que están conmigo todos los días.
Exacto.
Y pues yo le dije, mano, ¿qué vamos a hacer para que esta gente...? Poco a poco yo les iba llevando panfletitos de Puerto Rico... De verdad, para que supieran lo que era, hasta que los traje. Traje para acá por lo menos 9 o 10 actores, compañeros míos, para que vieran lo que es Estilita, Piqui Goza. Sí, hay racismo.
Hay racismo.
De que hay racismo, pero en eso estamos nosotros, para cambiar el estereotipo.
Exacto.
¿Y cómo se cambia el estereotipo, mano?
Haciendo el trabajo.
Haciendo el trabajo bien y instruyéndote, leyendo.
Seguro.
Leyendo, bien importante, tú hablarle de todo. Y ellos sepan, coño, que... Este sabe de literatura, este sabe... No, hasta cierto punto. Tenemos 23 años y estamos leyendo todos los días algo, ¿verdad?
Todos los días uno aprende algo. Pero... Bienvenidos al podcast de Luis. Yo soy Luis. Gracias a todos por estar ahí. En esta ocasión es el episodio número 12. Conversamos con el gran Ricky Martin. En este momento de su carrera era uno especial porque todavía... Él no se había convertido en esa gran figura. Era su tercer disco, el disco que tenía María, el disco que lo lanza y lo convierte en ese gigante de la música latina. Esta entrevista fue hecha en el Hotel San Juan. Era la primera vez que compartía con él. Lo hicimos en el lobby, nos sentamos en una esquina y conversamos a hablar. Y por más de 30 minutos pude charlar, conversar con quien se convirtiera en el artista latino más importante de su generación, el segundo latino en lograr el crossover al mercado americano. El primero fue Julio Iglesias, pero no tuvo el impacto que tuvo Ricky Martin. Y en esta entrevista es el comienzo de él entrar al mercado americano, pero antes de eso es el comienzo de él pegarse de verdad. Y por eso es que este disco y esta entrevista es tan importante, porque todavía Ricky no era Ricky. Sabíamos que tenía el potencial. Venía de Menudo, era su tercer disco, pero todavía no había pasado. Y es este el disco, por eso, el más importante de su carrera. Y por eso esta entrevista para mí también es muy especial. Porque es como que el Ricky Martin que ya no conocemos. Un Ricky con una inocencia, pero a la misma vez con mucha hambre de convertirse en el artista que se convirtió. Así que, sin más nada que hablar, vamos a disfrutar de esta conversación desde el lobby del Hotel San Juan. Cuando Ricky Martin llega a Puerto Rico a lanzar el disco y lo convirtiera en esa figura, a medio vivir, con ustedes, Ricky Martin. ¿Cómo es ese comienzo? ¿Cuándo decides que vas como solista o te viene a buscar un productor, tienes el talento para ser solista? ¿Cómo surge esto?
Fue bien loco, yo me quedé en Puerto Rico, terminé high school por 6 meses. Y me desubiqué un poco. De momento quería hacer algo en la actuación, ya que lo mío era música, básicamente lo que había hecho mis primeros 5 años de carrera. Me fui a Nueva York, me fui unos 8 meses.
¿Te fuiste solo a Nueva York?
Me fui solo a Nueva York, me fui a estudiar, pero te soy sincero, yo no hice nada. Necesitaba tiempo para mí, porque mi vida había sido tan rápido, mis primeros 5 años, desde los 12 a los 17, fue un huracán. Aprendí muchísimas cosas, pero yo no había tenido tiempo para estar conmigo.
Exacto.
Para pensar, para ver qué había hecho, de dónde vengo, en dónde estoy, qué quiero. Yo no tenía idea de lo que era mi mente en ese momento. Pero me voy a México. Me cansé de hacer nada.
¿En Nueva York?
De México me voy a Nueva York. Perdón, de Nueva York me voy a México, perdóname. Y
¿con quién viviste?
Y bueno, se acabó. Conocí a mucha gente en México.
Exacto.
Y me fui con amistades, me fui con representantes allá que... el representante de Yuri en aquel momento, que era muy amigo, que conocíamos ya desde que estaba en el grupo, y gente del ambiente, pero que es la gente que yo conocía.
Exacto, era tu familia en ese momento.
Me dieron su casa, mano, y yo me quedé allí y yo empecé a relaciones públicas. Yo quería relacionarme y yo quería explotar. Ya yo estaba cansado de hacer nada, ya yo sabía lo que quería, que era actuar, y empecé a hacer teatro. me fui con Angélica María, que es una señora que siempre me ha abierto sus puertas a su casa, a su familia, un ángel. Y empecé el teatro, hice 300 funciones de un teatro musical, de una obra musical.
¿Cuál?
Se llama Mamá Mal Rock. Era una historia, era una comedia musical en teatro.
Y, ¿qué actores así reconocidos?
Angélica María, Angélica Vales, la hija, Claudio Báez, así de mi papá, un actor de telenovela.
¿Todos mexicanos?
Sí, todos mexicanos.
¿Cómo fue? ¿Cómo te hace? O sea, en todas las industrias es bien cerrado el círculo de la televisión. ¿Cómo sentían ellos a llegar a este puertorriqueño allí y tratar de entrar a esa sociedad, verdad, a ese círculo? ¿O fue bien fácil? ¿Ya estabas dentro antes de empezar?
Pues mira, yo te podría decir que yo no sé, si traje como que una imagen nueva, traje otra forma de pensar. Yo creo que estos 8 meses que estuve en Nueva York, conmigo me
maduraste.
Me maduré mucho y traje muchas cosas nuevas a México en este caso. A lo mejor en lo visual, en mi forma de pensar, pero yo lo más importante era que yo iba a mí y estaba bien positivo en lo que yo podía aportar a esta obra, a esta telenovela, la telenovela que hice luego y después el cine que hice en México. Yo llegué allí, yo voy a hacer esto y lo hice. Está el factor suerte, pero también está el fajarse. O sea, tú, me tenía que levantar a las 7 de la mañana, ir oficina por oficina, habla mucho gusto, yo soy
Ricky. Para que la suerte llegue.
Yo soy Ricky, ¿qué podemos hacer?
Exacto.
¿No? Estar bien disponible para todo y bien positivo, como te comenté. Llegó un momento que me cayó todo encima. Yo estaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la novela, haciendo Alcanzar una Estrella. Después, a las 7 de la noche, estaba en el teatro hasta las 11 de la noche. Y así estuve por 4 meses. Después empecé a hacer el disco, porque la telenovela
era... Pues en este momento, ¿cuándo llega Angelo Medina a tu carrera?
No, Angelo Medina llegó 2 años atrás.
¿Aquí?
Hace 2 años.
O sea, que ahora mismo tú estás sin manager.
No,
estás,
yo estoy solo.
Tú estás manager, al palo, buscando guiso.
Sin manager.
¿Cómo es?
Había esta muchacha que trabajaba en México, pero que no era manager. Ella me ayudaba. Entonces éramos ella y yo. Pero yo estaba solo. Yo hice mi pobre escalation y todo eso lo hice yo solo.
Tremendo.
Y lo podemos hacer todo. Es cuestión de querer.
Exacto.
Es cuestión de querer y fajarte. Podemos llegar a donde nos dé la gana. Y siempre Dios contigo. Entonces...
Estamos en ok, decides ir a grabar el disco.
Empecé a grabar el disco y...
¿Que este fue el disco que fue...?
Es mi primero, el del amor de mi vida, Fuego contra Fuego, que se llamó Ricky Martin.
Fuego contra Fuego.
Sí,
esa canción.
Sonó bien en Puerto Rico.
Sonó bien dura aquí, sí.
Y este... Como la novela había sido música, yo en realidad no tenía ningún plan de cantar por ahora.
Una pregunta, ese disco, ¿la casa disquera te llama para hacer el disco?
Sony Music.
Ok.
Porque yo estaba cantando el tema de la novela.
Exacto, Amor, Fuego.
No, era una canción que se llamaba Muñecos de Papel.
¿Y por quién te consigue ese guiso?
Televisa. Yo fui a audicionar.
Okay. Para hacer esta canción de la novela.
Para hacer esta novela.
Ajá.
Pero a la entrada al elenco, tú cantas, vamos a hacer... Y salió porque...
La voz tan
y salió bien.
Y de esa canción que la usan para novela, es que viene Sony, se interesa en la voz y te saca como solista.
La novela hace un disco.
Wow, no sé nada de esto yo.
Sí, la novela fue musical. Dentro de la novela hubo un grupo musical, una banda, y yo era parte de esa banda. Y después, en la vida real, nos fuimos de gira por todo México. Y ahí surge, oye, Ricky está trabajando bien, Sony Music se acerca. Y me presenté el contrato.
Tremendo.
En ese momento, después de yo estar haciendo la gira y cantando en el teatro, decía yo, me hace falta el escenario. Me hace falta el escenario. Fueron 5 años en mi principio. El aplauso, uno se vuelve adicto. Me explico, al aplauso. Y a mí me enseñaron, yo quería cantar, a mí me tiraron el papel en la mesa, lo vas a leer, vete y llévatelo con un abogado. Y yo, mira, yo quiero cantar. Y lo firmé a sí mismo. Y se lo di. Después, más tarde, pues como que uno dice, ¡ouch! Mira lo que yo firmé. Pero mira, eso fue de pasión, ¿no? La pasión me dijo, tú quieres cantar, no hay más nada que buscar. Y con relaciones, lo escrito puede expandirse. ¿Me explico?
Exacto.
Porque te soy sincero, yo estoy firmado con Sony Music México, pero a mí me están trabajando desde Nueva York. Por las relaciones que Angelo Medina tiene, con las relaciones que yo he aprendido a tener en mis cantazos, en mis altas y mis bajas. Y pues me ha ido bien en toda Latinoamérica.
Tremendo, te iba a hablar de eso.
Siempre hablando de Puerto Rico, lo más importante.
Eso es importante. ¿Qué canción? No. ¿Cómo crees que, cómo tú, ya que tú estás en México y estás todo el tiempo allí, estás viviendo prácticamente allí, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, ya no, ahora estoy en Los Ángeles.
Estás en Los Ángeles, California. ¿Cómo perciben al puertorriqueño en estas industrias? ¿Hay verdaderamente un racismo o tú crees que
De que lo hay, claro que sí. Más mínimo y lo disimulan, pero lo hay. Tú eres latino en donde te pares.
Y puertorriqueño, ir más allá. Al boricua.
Bueno, en Los Ángeles más bien es el mexicano. ¿Me explico?
El que es la
mía. Pero, o sea, la ignorancia del americano es increíble hasta cierto punto, ¿sabes? Ajá, ajá. Y se creen que de México para abajo todo el mundo canta mariachi, hasta Argentina te dicen mariachi. Ah, wow. O sea, yo les cuento Bolivia y me dice, ¿qué es eso, México? O sea, se creen que todo es México. Te digo, compañeros míos de trabajo que están conmigo todos los días.
Exacto.
Y pues yo le dije, mano, ¿qué vamos a hacer para que esta gente...? Poco a poco yo les iba llevando panfletitos de Puerto Rico... De verdad, para que supieran lo que era, hasta que los traje. Traje para acá por lo menos 9 o 10 actores, compañeros míos, para que vieran lo que es esta islita, pique y goza. Sí, hay racismo.
Hay racismo.
De que hay racismo, pero en eso estamos nosotros, para cambiar el estereotipo. Exacto. ¿Y cómo se cambia el estereotipo, mano?
Haciendo el trabajo.
Haciendo el trabajo bien y instruyéndote, leyendo. Seguro. Leyendo, bien importante, tú vas a hablarle de todo. Y ellos sepan, coño, que... Este sabe de literatura, este sabe... No, hasta cierto punto. Tenemos 23 años y estamos leyendo todos los días algo, ¿verdad?
Todos los días uno aprende algo. Pero... Te iba a preguntar, Ricky, eres parte de una generación, ¿sabes? No todo el mundo tiene esta situación en su carrera que a tan corta edad pues tenga tanto influencia en la gente de tu misma edad. Mm. Y no solo en Puerto Rico, sino en todas partes de Latinoamérica. ¿Cómo tú comparas esta juventud de Latinoamérica? ¿Hay algo en común entre Puerto Rico, el mexicano de 22 años de... Uh-huh. Y el de Argentina y el español, no sé si ha entrado en España, pero ¿cómo tú sientes esa juventud? ¿Cuál es el común denominador entre ellos?
Yo creo que todos estamos más en contacto a nivel con la música. La música nos dice muchas cosas y estamos rompiendo fronteras con eso. Yo creo que en Argentina el número uno será el Macarena, ya hace muchos argentinos. Ir a España, estamos amando. Y nos estamos preocupando cada día más por la ecología. Yo creo que eso es bien importante.
¿Tú lo ves en la juventud?
En toda Latinoamérica. En México, una de las ciudades más contaminadas del mundo, hay marchas de todos los jóvenes caminando por la ecología. En Santiago de Chile, lo mismo. En Argentina vamos a Mar del Plata, que es su cuna del esquí, donde ellos aprenden a esquiar, como quien dice, que cada año hay menos nieve. Que se están
de tanta derritiendo. Gente que se tira allí.
No, de tanta gente no, de que se están derritiendo los polos.
Ajá.
Y cada vez hay menos nieve. La gente está haciendo mancha de oye, el reciclaje es lo más importante.
Exacto.
Y eso está pasando en todos los Estados Unidos también. En lo que yo he viajado, por lo menos Nueva York, Los Ángeles, está sucediendo. Está el Greenpeace que está...
Sí, el movimiento está bien.
Está tumbando cuello a todos lados. Y yo creo que eso... O sea, si yo puedo hacerlo, si yo tengo la oportunidad de estar al frente de una cámara, si yo tengo la oportunidad de hablar a una grabadora, que sale, ¿no? Llegamos a las masas.
Exacto.
Vamos a hablar de cosas que nos preocupan. Exacto. Y en mi caso, es la ecología, porque yo quiero tener hijos y quiero que mis hijos no jueguen con una máscara.
Sí.
Y el SIDA.
Exacto.
El SIDA es algo que no es solamente para los homosexuales y nos está matando.
Ah,
sí, es una plaga. Vamos a cuidarnos.
Sí, sí. Como artista, ¿qué mensaje tú quieres llevar a tu público? ¿Sabes? ¿Cuál es, verdad, tu preocupación, sea alguna, cuando uh-huh. tú cantas, cuando estás en escenario, cuando estás en entrevista, además de la ecología, que uh-huh. es que me contestaste parte de la pregunta?
Sí, sí, sí.
¿Algún otro mensaje que tú sientes que quieres darle a tu público?
Pues mira, aparte de que es bien importante que... Te voy a dar por orden. De que es importante que mantengamos el romanticismo, eso es bien importante, que sepamos tratar a una mujer, que sepamos aprovechar la poesía y los poetas que están en este mundo, que también se el SIDA, yo creo que el SIDA es lo más importante. Estuve ahora en Rusia, man. No te preocupes, y estuve cantando en un festival, se llama el Festival de las Noches Blancas, y es a beneficio del SIDA pediátrico. Donde quiera que yo esté, voy a decir, usa el condón. Nos da miedo a veces decir esa palabra, pero usa el condón. El otro día estuvo Elton John en Los Ángeles y él todos los años hace un concierto a beneficio en el anfiteatro de Los Ángeles y por supuesto había que estar allí. Es bien importante, me está matando.
Definitivo. Yo creo que tiene que ver mucho con respeto, tú sabes.
Eso es básico. Ese.
Y el respeto, que lo que hablamos al principio, antes de empezar, Y cuando hablas de la ecología, es respeto, al medio ambiente, a que eso nació igual que tú, no, eres parte casa, de un mundo templo, entero. Loco. Exacto, exactamente.
Tienes que respetar a ti mismo.
Exacto.
No puedes
exacto.
amar, China.
Exacto. Si no te amas a ti, no puedes amar a eso, no puedes amar a nadie.
No puedes amar a nadie.
Y viene el vacío.
Sí.
Te iba a hablar de eso, ¿qué te hace feliz, Ricky?
Mira, a mí me hace feliz la sonrisa de mi abuela. Eso a mí me vuelve loco. A mí me hace feliz... el poder levantarme todos los días. Decir mi oración, eso ya me crea felicidad por el resto del día.
Tremendo.
¿Qué me enferma a mí? La hipocresía.
Exacto. Gracias. Ok. En tu vida de artista has tenido... Veo que llegaste a la canción de una manera uh-huh. bien cómica. Siempre pasa al revés. Los cantantes de repente se convierten en artistas, qué sé yo. ¿Tienes alguna influencia musical, algún cantante grande en su estilo, su voz, que claramente te haya influido?
Pues mira, yo te soy sincero, Miguel Bosé, pienso que es un tipo, un pensante, que ha roto fronteras y tiene 15 años en esta carrera matándose. Y nos vamos a Phil Collins, nos vamos al europeo, me gusta mucho el trabajo y lo que ha hecho. Aunque después de Against All Odds se ha parado un poco y ha estado bastante, como quien dice, tranquilo. Creo que preocupándose más por el divorcio y la mujer
sí,
y lo que
sí,
quiera.
Tiene problemas personales, exacto.
Pero es un tipo que tiene siglos, que tiene mucho tiempo en la música y se ha mantenido. Yo creo que lo más importante es mantenerse.
Mantenerse.
Es muy importante.
Eso, hay que demostrar tu grandeza, ¿verdad?
Hay que demostrar tu grandeza. ¿Y cómo te mantienes? Trabajando y creando una disciplina.
Exacto.
Porque muchas veces tú empiezas y sí, empezar es fácil, porque pam, 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 los headlines de todos los periódicos, pero de momento te...
Eso pasó.
Se suaviza porque te echas para atrás. Es que tú tienes que pasarte y que no puedes parar.
¿Qué canción es la que más te gusta
y
cantar?
La voz más bella es Ernita Nazario.
Ok, eso está bueno. Ese va a ser el quote de la entrevista.
Sí, la voz más bella.
¿Qué canción tuya te gusta más cantar? Cuando estás en un concierto, tú estás esperando esta canción en Rondown para cantarla, o eso no existe.
Se llama Entre el amor y los halagos.
Entre el amor y los halagos.
Entre el amor y los halagos, una composición del señor Juan Carlos Calderón.
¿Por qué te gusta esta canción tanto?
Porque habla de mi vida, habla de lo que, del saber diferenciar lo que es un verdadero amor y lo que es un simple halago que no trasciende, que no te llega. De lo que estábamos hablando ahorita, de toda la gente que puede venir a ti y decirte, qué bien lo hiciste, pero no.
Exacto,
no es auténtico. Y es en el amor, quién se acerca a ti porque tú eres Ricky Martin o porque eres Enrique que quiere amar.
Exacto, exacto. O que es una buena persona porque pasó esto aquí día o que sé yo.
O porque quiera conocer al que está adentro, no que esté al frente de la televisión.
Exacto, exacto. Ser humano.
El ser humano.
Te iba a preguntar sobre tu lifestyle, es un estilo de vida bien diferente a la persona común. ¿Te gusta? Porque tú sí conociste de la vida normal un poco hasta los 12 años, yo creo que te puedes uh-huh. referir, te puedes recordar.
¿Sí?
¿Te gusta lo que estás viviendo?
Yo he tenido altas y bajas. Yo, ¿cómo te puedo decir? Yo he estado en Nueva York viviendo en mi apartamentito así, chiquitito, y caminando porque no tengo transportación o lo que tú quieras. Y ahora estoy en Los Ángeles viviendo cómodo. Me gusta mi trabajo, me gusta el disco que acabo de hacer. Yo creo que estoy satisfecho con cómo estoy viviendo en este momento.
Ok, y la parte de la familia, el volver a, o sea, ¿tú quieres en tu carrera prolongarla hasta qué? ¿Hasta el final?
Uh-huh.
¿O piensas en algún momento decir, bueno, yo creo que ya es suficiente, aunque sé que puedo estar 10 años más en la industria, quiero parar y quiero ir a tener mi esposa, mis hijos y volver a real life?
Yo,
o sea, esa decisión me imagino que vendrá porque en esta carrera tú no puedes estar
falta,
en el medio.
Hace falta.
O sea, tú tienes que estar entregado, como tú bien dijiste, trabajar
sí,
duro o...
Sí, sí, sí.
O quizás te estoy preguntando muy joven, ¿verdad?
No, yo creo que... No, yo estoy viviendo día por día. Yo vivo hoy, yo creo que mañana no existe. Pero sí tenemos que planear por si llega.
Exacto.
¿Me explico?
Exacto.
Yo creo que es parte de la estabilidad emocional que tú necesitas como humano. Una familia, una mujer al lado, tus hijos. Ese es el balance que... Porque la fama te puede desbalancear, la fama está muy, muy heavy y te puede desbalancear, te puede desubicar por completo. Y yo creo que eso es lo importante para tú caer en tiempo, para volver a casa. tu almohadita, tu comidita, tu esencia, como lo vemos. Mi disco yo quiero que se llame La Quinta Esencia. Y es lo que sientes, no lo material. Y eso lo consigues en tu familia, claro que sí. No te puedo decir edad, porque a lo mejor me llega Cupido mañana y adiós.
Exacto. ¿Me eso, explico? Ahí es que llego de verdad.
Pero es bien importante que la mujer que esté conmigo también le guste lo que yo hago y que le encante el cómo yo amo mi carrera.
Definitivo. ¿Cuál ha sido el momento más grande en tu carrera ahora mismo como cantante? O sea, el concierto que nunca se te va a olvidar por los miles de espectadores, uh-huh, o por las personas que estuvieron allí. Quizás de los mil habían X personas aquí importantes para ti. Si tuvieras que recordar una presentación, ¿cuál tú crees que es la más?
Mira, yo digo que el viaje a Rusia a mí me cambió mucho mi forma de pensar, mi electricidad, mi adrenalina hacia mi carrera. Yo me presenté al frente de un público ruso. El público no era público así de la calle, era el protocolo, era el gobernador de la ciudad de San Petersburgo, era el alcalde de la ciudad de San Petersburgo y toda la prensa.
¿Cuántos artistas contigo?
Yo solo en el escenario. Era un festival, pero cuando yo estaba solo en el escenario, era el único artista latinoamericano que fue a representar.
Tremendo.
El idioma español allá a Rusia.
Tremendo.
Era un témpano de hielo ese público. Porque te estoy hablando del protocolo y la prensa, ¿no? Que están ahí viéndote cantando en español, que no saben el idioma tuyo. y te están viendo. Un muchacho joven. Yo estoy pensando antes de montarle, pero yo dije...
¿Quién canta antes que tú?
No me acuerdo, pero estaba el grupo Aja, estaba Whitesnake, estaba...
Ok, bien, bien,
estaba,
mundial.
Sí, estaba Patti LaBelle, estaba... ¿Quién más estaba? Estaba Run DMC, estaba Aerosmith, era okay. Grande.
Estamos.
Y yo dije, esto se va a parar y me van a aplaudir y van a caer en cuenta. La conferencia de prensa, fíjate que aquí normalmente la hacen antes del concierto, ¿verdad? Y preguntan qué va a pasar en el show. Pues la conferencia de prensa ya la hacen después del concierto. Que es bien inteligente. Primero para que ellos puedan preguntarte cosas que te pasaron en el escenario y ahí hablas de tus planes o lo que tú quieras.
Y segundo en la conferencia.
Y te pueden atacar y te pueden decir y te pueden barrer contigo, te pueden subir.
Exacto.
Mira, mano, me dijeron, ¿cómo es que tú cantando español?
Con permiso, ¿quieren algo? Toma.
Quiero agua.
Yo también, una agua, ¿tú quieres algo? Una agua. Sí, por favor. Me dijeron, ¿cómo es que tú cantando español nosotros entendemos lo que tú dices? Porque yo antes de montarme al escenario, yo no voy, I'm not gonna push it. Yo voy a estar tranquilito, yo voy a centrarme en el escenario y a cantar, mano, y que salga por ahí lo que estoy sintiendo, si salen lágrimas, lo que sea. Y al otro día me dijeron, ¿cómo es que tú cantando español nosotros entendíamos lo que tú decías? Y eso a mí me llenó muchísimo.
El lenguaje corporal,
mi madre. El lenguaje corporal y mira, una cosa que yo aprendí en la actuación, tú no tienes que moverte para que te entiendan. Tú mientras más tranquilo y tú de verdad estés en contacto con tus sentimientos.
Tremendo.
La gente es cuando más lo capta y cuando más la gente hace vibrar. O sea, cuando tú estás enojado, tú no tienes que hacer así para que se den cuenta que tú estás enojado.
Exacto.
¿Me explico?
Exacto.
Tú simplemente...
Sí.
Estate ahí y eso lo emana, porque lo emana y sale así, sale por los poros y la gente lo respira.
Definitivo.
Y eso para mí fue algo que me dice, bueno, hay que seguir en esta carrera porque...
Tienes algo que...
Tengo algo que exprimir por esto.
Seguro. Una pregunta, me imagino que aquí quizás la contesta, pero ¿cuándo es que sientes por primera vez que eres un artista de fama internacional? ¿Cuándo es que tú sientes que claramente... O sea, aquí yo nunca he llegado y aquí todo el mundo me está mirando, me están llamando, quieren entrevistas. ¿Cuándo es que viene este momento? ¿En un aeropuerto? ¿En un show de televisión que vino este animador que siempre lo has visto y te dice, Ricky, ¿cómo estás? Si yo no te conozco.
Pues mira...
¿Cuándo sucede esto? En tu mente, este momento de que se abre esa puerta nueva en tu vida. Porque yo sé que ese momento nunca se te va a olvidar.
Yo creo que en Argentina, el ver a todos los ejecutivos de la Sony Music... En mi concierto, todos los ejecutivos, quiero decir, el ejecutivo de Río de Janeiro, el ejecutivo de Nueva York, el de Los Ángeles, el de México, el de Puerto Rico, el de Colombia, todos estaban en mi concierto, todos han venido expresamente a Argentina a ver mi concierto, a ver la presentación de mi disco. Eso fue lo que a mí me hizo, oye, esto...
¿En serio?
Esto va para algo. Yo siempre me he cogido las cosas en serio. yo cuando empecé en México, que no tenía nada, yo dije, yo quiero hacer esto. Entonces ponía mi concentración en eso y de ahí no salía. Entonces yo quiero decir, me cobro las cosas en serio. Pero en Argentina fue que dije, esto va a parar. Y ahí fue que me di cuenta que había mucho trabajo y una responsabilidad bien grande.
Exacto.
Es importante llevar por mi tierra en alto.
Y lo ha hecho, pero muy bien, como muy pocas personas lo han hecho.
Ahí va, gracias.
¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu vida, en tu carrera? O en tu vida. Quizás se mezcla con la carrera, algo personal. Si no quieres, la brincamos.
Sí, sí, no, no tienes claro el cama que sí, fuerte. Claro que sí, no, yo no tengo secretos en mi vida. Yo creo que soy un libro abierto. Pues si tú supieras que el empezar, mi principio fue bien fuerte.
Nueva York, México, ese principio.
No, a los 12 años. A los 12 años, cuando yo logro mi sueño desde chiquito, que era cantar en un escenario, cuando entro al grupo
de Menudo. Háblanos de eso. Un momentito nada más. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo llegas a Menudo?
Audiciones. Y yo tengo.
No.
Audiciones.
De verdad.
Yo tengo unos padres bien.
Yo quiero hacer esto y llévame.
O sea, que está el típico padre que
dice
que
tienes que hacer eso. ¿Dónde tú eres?
Yo nací en Atorrey, en El Maestro, yo nací.
Okay.
Aquí en Río Piedra me crié en University.
Tremendo.
Y yo tenía unos padres que sí me apoyaban, pero no me empujaban. ¿Sabes el típico padre? No, tú tienes que ser artista. No.
Exacto.
Yo jalaba conmigo a mis padres.
Tremendo.
Y yo hice mi audición, hice tres audiciones, era muy chiquito, ¿no? No me cogían por mi estatura, los demás eran unos manganzones y nada más tenía 12 años, pero yo seguí yendo a las audiciones y me compré mi bola de básquet para estirarme. Y cuando yo finalmente cumplo mi sueño...
Yo pensaba que tú eras más chiquito. Tú sabes, estás en 5'10", 5'11", 5'10", ¿verdad?
Yo estoy en 6'1".
No,
yo estoy en 6'1".
Yo soy bien chiquito, mano, lo que
yo
pasa.
Yo estoy en
6'1".
6'1". 6'1", sí, sí, sí. Pues cuando sucede eso, pues viene el rompimiento este familiar que hay, ¿no? Paternal. Cuando yo cumplo mi sueño de estar en el escenario, de cantar, de las conferencias de prensa y todo este rush, pues hay esta separación familiar hasta cierto punto.
Que es normal.
Es muy normal porque es un desbalance por completo.
Se va el nene a los 12 años, tú
sí,
sabes.
Sí, por completo. El nene se va de viaje, yo quiero estar más tiempo con él, no, yo quiero estar más tiempo con él. Y entonces el tirijala, eso para mí fue un trama. Eso fue bien heavy.
Una preguntita adicional ahí. ¿Cuándo es que viene el feeling de que quieres ser artista, Ricky, al principio? No quería tocar esto, pero ya que lo traes, salió natural.
Yo tenía 7 años y yo hice mi primer comercial de televisión.
Ok.
Que fue un comercial que hicimos en el campus de la Universidad de Calley.
De que era,
era una soda, un Orange Crush.
Un Orange Crush.
Orange Crush, pero no salía en Puerto Rico, salía en Nueva York y salía en México. Y
¿qué te gustó de eso? Las luces,
la cámara. La acción, dirección, el estar allá a las 5 de la mañana, todo eso. Eso me volvía loco. Yo decía que esto me gusta. Y era agotador, porque era de que salía el sol hasta el atardecer, era por 4 días. Y después, chiquecito, me vino más bien que el caray. ¿Por qué? Porque me compré mis libros de la escuela, yo pagué mi colegio, yo me compré la bicicleta que yo quería. En ese aspecto, pues el trabajo siempre me gustó por eso, porque sí iba a estar bien independiente en ese, por ese lado. Y y mi prima es una mujer muy inteligente hoy día, pero nosotros nos criamos juntos, Alexia. Y ella escribía obras. Y nosotros en la marquesina de casa invitábamos a los vecinos y a los tíos, y allí nos llamaban todos. Pero lo más importante es que te estoy hablando de 1979, 1978, y ella escribía de la ecología.
Ella había esta conciencia ya de chiquitito en tu
mente. Ella tenía 8 años, yo era árbol, yo hice de un árbol, yo soy el árbol que le da el oxígeno a la tierra, yo decía, ¿me explico?
Ajá.
Y desde ahí me...
Sí, lo más profundo, mental.
Sí.
El principio de todo, el oxígeno.
El principio del oxígeno, ¿eh?
Tremendo. Quería hacerte una pregunta que se me quedó, que no veo aquí, porque que yo siempre he percibido esto, yo creo que los medios de Puerto Rico lo perciben y nos sentimos orgullosos. Uh-huh. Y se comenta mucho. ¿Por qué el artista internacional ve a Puerto Rico como un mercado tan importante? ¿Por qué al revés? ¿Por qué ellos sienten que Puerto Rico tienen que hitear? Porque es un test market, porque les dice cómo están de verdad.
Es un test market, es como un puente para el mercado americano latino en Estados Unidos.
Okay.
Definitivamente es un puente. Y
porque el dólar mexicano está bien mal.
Porque es dólar y porque es un público exigente. O sea, aquí la prensa te sube y te baja y te acaba y te exprime.
Aquí si tú das bien...
Lo que me choca a veces es que viene un puertorriqueño y se faja y es un show excelente y te exprimen. Y viene un extranjero y lo ponen por las nubes, ¿verdad? Yo no sé, o sea, esas son cosas que yo me pongo a ver, ¿no? Pero bueno.
Pasan.
Que me expriman aquí, que eso es lo que me va a hacer perfeccionarme para allá afuera, ¿no? Para Exacto. El extranjero. Pero es muy exigente este público.
Sí, sí.
Y es como que una prueba, si yo la hago en Puerto Rico, la hago en cualquier lado. Eso es lo que dicen en México, lo que dicen en Argentina, lo que dicen en muchos países.
Cuando tú vienes a presentarte a Puerto Rico, ¿sientes una presión diferente a la claro de Argentina? Sí, ¿estás claro más nervioso?
Sí, claro que sí. Okay. Claro que sí, porque primero porque están mis padres ahí que me van a decir de arriba abajo lo que está pasando. Y
van a todas las funciones.
Y no sé, no sí, sí. Pero no sé, es tu tierra. Gracias. Es tu gente, es como que una responsabilidad más grande, es como que no los, a estos sí que no los puedo fallar, ¿no? Porque el que no es profeta en su tierra no tiene credibilidad fuera. Entonces este es el mercado que más tienes que cuidar, en mi caso, exacto, que más tengo que proteger.
Exacto.
Y
tremendo.
Y es parte de...
Sí, estamos.
Es parte de...
Ok, caímos en Puerto Rico. De todos los países que has visitado, perdón, ¿cuál es el que más te gusta? De todos estos países de Latinoamérica, si tuvieras que vivir en uno de ellos, ¿el que más se parece a Puerto Rico?
Ninguno se parece a Puerto Rico.
Ninguno.
Como Puerto Rico, nada.
Nada.
me gusta... Me gustó mucho Bolivia. La Paz, Bolivia.
Bolivia.
La ciudad La Paz significa paz.
Tremendo.
Una ciudad bien pintoresca, todo es blanco. En una esquina tienes una montaña, un volcán nevado. Al frente tienes una montaña desértica y al otro lado La Paz. Y al otro lado de la ciudad tienes una montaña forestal.
Estás en una altura...
Estás a 13.000 pies de altura y es como un silencio que crea esa ciudad. La Paz, Bolivia, yo le digo la ciudad de La Paz.
Tremendo.
Y la gente es bien cálida.
Nosotros nos íbamos arriba, al techo de los...
A gritar.
¡Ah! A dañar la paz. A desahogarse.
Sí, a hacer, no sé, provocar algo catártico, mano. Una purificación.
Tú haces una pregunta. ¿Eres considerado un sex symbol? O sea, prácticamente tú sales a la calle y... Me gusta esa muchacha, yo creo que tienes un 85%, un 90% de conectarla. ¿Tú no crees que se pierde algo ahí?
Claro que
lo
sí.
Más bonito en una relación es cuando tú ves a alguien y tienes que joderte para conseguirlo. Ricky, ¿cómo se siente?
La mujer que no me hace caso es la que me tiene atrás.
¿Todavía pasa eso contigo?
Sí, mira, entonces sincero.
Verdaderamente.
Yo estando en el grupo, era yo tenía 15, 16, 17 años. Por todos lados, pam, 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 caían y desastres y hoteles y no te cuento más porque yo no soy un hombre y no tiene memoria, ¿verdad?
Correcto.
Pero como que ha pasado, como que estoy en otro momento de mi vida que estoy, ¿cómo te podría decir? Estoy con mis prioridades y estoy conociendo mucha gente que se interesa, ¿no? por lo que estamos hablando ahorita, por Enrique. En otro, no sé, fuera del ambiente, totalmente. Y eso me hace volver a mí como persona. Yo estoy...
Al principio.
Al principio, de donde vengo, de donde soy. Sí, me encanta conquistar. Me encanta conquistar, me encanta una mujer sea orgullosa, me encanta que se den por respeto y que no me mire, a mí eso me enloquece. Y para eso me tengo que desconectar un poquito de mi carrera y tengo que, no sé, pues...